En Radioanálisis presentamos la sección Milenio al Aire, Ciencia, Cultura y Sociedad, un espacio dedicado a la investigación en ciencias sociales.
Son las 9:34. Continuamos en Radio Análisis, en Radio Diario Universidad de Chile y en la red de radios que piensan. Y hoy en la sección de los núcleos milenio queremos conversar sobre un gran tema. Lo que está pasando con la salud mental en la primera infancia, lo que está pasando con esos niños y niñas que no necesariamente entienden lo que está pasando, por qué ya no fueron más al jardín, porque están encerrados, y las consecuencias que esto tiene también, por supuesto, en los padres y madres. Vamos a conversarlo precisamente esta mañana con la académica del núcleo MIDAP, que nos acompaña esta mañana, la profesora Marcia Olaverri. ¿Cómo está, profesora? Muy buenos días, gracias por la posibilidad de poder conversar sobre este tema.
Buenos días, Patricio. Muchas gracias por la oportunidad de compartir un poco las experiencias y lo que hemos ido aprendiendo.
Efectivamente, bueno, vamos a partir hablando de esto, de lo que está ocurriendo con los niños y niñas en primera infancia. Son niños un poquito más grandes, uno le dice, bueno, lo que pasa es que tienes que hacer todo esto porque hay una pandemia, se lo puedes explicar, quizás con los más chiquititos es más difícil, ¿no? Y así como es difícil para ellos, debe ser difícil también para los papás y las mamás gestionar una situación como esta, ¿no? Especialmente en ese momento de la vida en que los niños y niñas están llenos de energía, ¿no? Partamos por ahí, ¿no? Por una reflexión inicial respecto a esta situación que yo sé, ¿no? Ha sido tan difícil para tantos niños y niñas y para tantos mamás y papás.
Sí, pues sin duda ellos son un grupo que llamamos de riesgo, en el sentido de que requieren de un cuidador, que habitualmente es la madre o el padre, que les ayude a mediar un poco esta experiencia para poder procesarla y para que sea solo una experiencia adversa y no una experiencia traumática. Entonces, en ese sentido, todas las habilidades de los padres y las madres para cuidar, para sostener, para contener, para mentalizar y digerir un poco lo que estamos viviendo son muy importantes para este grupo en particular, que tenemos también lo que han vivido ahí los niños que les ha tocado nacer en tiempos de COVID, con las separaciones, por ejemplo, en los contextos hospitalarios, que ha sido muy duro. Entonces hay ahí un desafío social muy importante de cómo acoger a este grupo, pero principalmente de las familias, de los padres y las madres que están a cargo de estos niños.
Sí, bueno, ustedes, además esto modifica las maneras de trabajar, pues. O sea, todo el trabajo de acompañamiento, el trabajo terapéutico, ya no se puede hacer presencialmente como antes, hay que buscar también algunas modalidades. Hay algunas iniciativas en las que ustedes han trabajado que son interesantes de comentar, como por ejemplo una guía, ¿no?, para la atención psicoterapéutica online en primera infancia. Hablemos de esta iniciativa y qué es lo que pretende, ¿no? ¿Cómo pretende contribuir en un momento tan especial como este que estamos viviendo?
Bueno, aquí esto nos ha golpeado a todos, a unos más que otros, pero también nos ha desafiado a crear herramientas nuevas. La telepsicología no es algo nuevo. En muchos países, por ejemplo en España, se usa hace muchos años, está muy normada y regulada, pero en Chile la verdad que es bastante pionero. ¿Y en qué consiste la telepsicología? Es psicología a distancia apoyada por un dispositivo tecnológico, que puede ser un teléfono, idealmente un computador con una cámara para que nos podamos ver, pero puedes usar cualquier dispositivo. Y esto nos demanda un poco a pensar cómo es que nos encontramos con los pacientes, que habitualmente uno trabaja en un box, en una consulta, en una sala, en una oficina, y aquí tenemos que reconstruir ese espacio desde la virtualidad. A veces, por ejemplo, en el caso de muchas familias, no todos tienen cámara, especialmente sí. Los grupos más vulnerado, a veces es solo el teléfono. Entonces tenemos que potenciar el uso de la voz para poder empatizar, escuchar, contener, detectar situaciones eventuales de riesgo, lo que se hace muy difícil, especialmente en esos grupos, porque no contamos con la presencia física y a veces nuestras intervenciones también, especialmente con niños, se ven restringidas. Es difícil entretener un niño mucho rato solo con la voz.
Sí.
O a través de una cámara, lograr que permanezca sentado para poder trabajar, que tenga sus propios materiales, para a la distancia poder comunicarnos. Entonces la idea de esta guía es compartir un poco las experiencias que hemos tenido nosotros desde el equipo perinatal, que trabajamos en la Católica, en las propias clínicas y en investigación, utilizando el trabajo por cámara.
Ahora,
y recogimos también, perdona, otras iniciativas, digamos, nacionales e internacionales.
Ahora, ¿qué ideas así se han podido sistematizar al respecto, ¿no? Porque yo pienso que este es un problema transversal, no es una excepción. Me imagino que el tema de la salud mental para cualquier niño y niña que está en esta situación tan especial cuando son chiquititos es un tremendo tema, igual que para los papás y mamás. ¿Qué ideas aparecen ahí, no? Como de cómo se puede ir enfrentando una situación como esta.
Bueno, lo primero es que hay que trabajar en el caso de los niños pequeños con los padres. O sea, los psicólogos que trabajamos en primera infancia, era imposible pensar a un niño solo. El niño está siempre inserto en una diada o en una triada. Por lo tanto, habitualmente nosotros trabajamos con sesiones vinculares que incluyen a los niños y a los cuidadores primarios. Y también sesiones con los padres. ¿Por qué? Porque en el fondo el estrés uno lo puede entender como un elemento que cuando sube y se va haciendo crónico, como nos ha pasado un poco con la pandemia, que hay un efecto dinámico del COVID, que es el paso del tiempo, este estrés nos expone a deprimirnos. Y cuando un cuidador se deprime, su capacidad de responder sensiblemente frente a un niño, de entenderlo, de estar disponible, de tener paciencia, de regularse, decae. Entonces nosotros combinamos en estas atenciones el trabajo con los adultos y el trabajo con los niños. Porque en el fondo los cuidadores primarios son quienes están en el día a día compartiendo con ellos y requieren afinar sus propias herramientas y poder elaborar un poco lo que ha sido esta experiencia y los distintos estresores que han ido enfrentando. Entonces trabajamos a la par con los adultos y con los niños. Lo segundo es la importancia de que trabajar con los padres la creación de algunos materiales para que ellos tengan en las casas y los niños puedan jugar. El lenguaje de los niños es el juego, es el dibujo. Por lo tanto, tenemos también que ayudar a los papás a desarrollar ese lenguaje para poder trabajar terapéuticamente a distancia. Porque nosotros no estamos ahí presencialmente para manipular cosas o para proveer juguetes, por ejemplo, que es habitualmente lo que hacemos.
Ahora, profesora,
ese sentido
se lo pregunto bien intuitivamente, pero a ver, me imagino que hay cosas o ciertos valores, ciertos principios que la mayoría de los papás y mamás comparten de cómo criar a un niño o una niña, ¿no? Por ejemplo, la importancia de ciertas normas, la importancia de cosas como el respeto, irles enseñando de a poquito el autocontrol, y lo digo solo intuitivamente, ¿no? O quizás no tan intuitivamente, porque conozco algunos casos que en estas circunstancias es probable que los niños estén mucho más irascibles, mucho más rebeldes, mucho menos dispuestos a cumplir reglas, en fin. Y entonces esa idea de cómo criar a un niño, ¿no? Una niña que en régimen estaría bien, aquí entra en crisis, ¿no? Entonces, ahí preguntarle cómo verlo, ¿no? Porque es como un choque de cosas y bueno, y como en todo orden de cosas, lo que parece que en este tiempo se nos pide flexibilidad. Me imagino que en este tema también hay algunos aprendizajes que a esta hora de la mañana podemos compartir con los papás y mamás que están en una situación como la que nos convoca.
Sí, mira, bueno, ahí decirte que lo que nosotros hemos visto en una encuesta que hicimos en este grupo con niños chiquititos hace poco, con 1.205 papás y mamás, ¿qué es lo que vemos? Obviamente los padres están más irritables, más tristes, con peor calidad de sueño, con menor capacidad de disfrutar, con menor capacidad de calmar, como tú dices, a los hijos. Y los niños a su vez también están durmiendo peor, con más problemas de alimentación, menos autónomos. Muchos niños están más regresivos, volviendo a la cama los papás, los que ya comían solos, a veces ya no quieren comer solos, con menos recursos para calmarse, con menos recursos para jugar, están llorando más y con más pataletas. Entonces, bueno, en este escenario, Lo que tenemos que entender es que este no es el minuto de agregar nuevas normas y nuevas reglas. O sea, lo primero que tenemos que resguardar son los niveles de bienestar y manejar el estrés para los papás y para los niños. Por lo tanto, hay que bajar un poco la exigencia. Si ya no podemos salir a las plazas, por ejemplo, o con total libertad, espacios para que los niños se recreen, si los niños no están pudiendo ir a sus jardines, ni ver a sus abuelos, ni compartir con los amigos, lo primero es bajar las expectativas y el nivel de exigencia para los padres y para los niños.
No sería una falta, entonces. Es una manera de adaptarse.
No, para nada, para nada. Es una recomendación. No,
yo lo digo también porque la culpa es parte también de muchos de nosotros y nosotras, ¿no? O sea, de cómo hacer las cosas bien. No es una falta.
No, para nada, para nada. Al revés. Al revés, es parte de un ajuste necesario que se considera como una respuesta sensible. A un sujeto que está sometido a estrés desde hace 5 meses, tú no puedes pedirle más que lo que le pedías antes que el estresor apareciera. Entonces esto es al revés. Segundo, hay que elegir la batalla. Tú no puedes pretender en un niño pequeño que duerma solo en su cama, que coma solo, que controle esfínter, que no haga pataletas, que sea tolerante a la frustración, si además hemos estado viviendo un momento que a todos nos tiene exigido. Entonces, lo primero es, baje la exigencia, elija las batallas. ¿Qué batallas son importantes? A lo mejor, si tienes que elegir las rutinas, por ejemplo, de alimentación y de sueño, son muy importantes porque tienen que ver con el bienestar general de un niño pequeño y también de los papás. Un niño que duerme mal es una familia que duerme mal. Entonces, elige las batallas, no todas. Segundo, identifica las características de tu niño y la etapa del desarrollo en que está. No son todos los hijos igual. Uno puede instalar las mismas normas para el de 2 que para el de 5.
Y bueno, y todas las personalidades son diferentes, además.
Porque exacto, eso te iba a decir. Y también pensar que cada niño tiene sus particularidades y tendrás que ver de acuerdo a cómo es. Hay niños más sensibles al estrés. Hay niños, por ejemplo, que están mucho más asustados con el COVID y que les tocó vivir un duelo, les tocó perder un abuelo, o les tocó tener una mamá o un papá que trabaja en la primera línea en salud y les ha hecho sentir mucho miedo y ha aparecido el miedo a la muerte como una experiencia muy dura. Evidentemente que a ese niño no le puedes exigir insistir todos los días en lo importante que es que no pelee con su hermano. O sea, evidentemente requiere flexibilizar las normas dentro de la casa y entender que esto es una situación anormal. No somos nosotros los que estamos respondiendo mal, estamos respondiendo normalmente a una situación que en algunos aspectos nos supera. Y por lo tanto, para que las estrategias adaptativas funcionen, tenemos que bajar ese nivel de presión.
Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con la profesora Marcia Olaverri, del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, específicamente hoy día hablando de la primera infancia y de los papás y de las mamás en este contexto. Profesora, ¿qué pasa con estos sentimientos de culpa cuando aparecen estos sentimientos indeseables con los niños, ¿no? O sea, esto que le pasa a muchos papás y mamás, que es como, es mi hija, es mi hijo, lo adoro, pero hay ratos en que quiero que no esté, ¿no? No se dice en serio, pero a veces se dice en sentido figurado, lo tiraría por la ventana, ¿no? O cosas por el estilo que obviamente no son en serio, pero que dan cuenta también de un hastío que es muy culposo, ¿no? Y que a veces la culpa tortura más al papá y a la mamá que el sentimiento mismo.
Claro. Mira, súper interesante tu pregunta. Sí. Lo primero decir ahí que la ambivalencia en la parentalidad es una experiencia normal. Todos los padres en algún momento del día, de la semana y de la vida sentimos ambivalencia hacia los hijos. O sea, solo en la propaganda, en los comerciales, tú ves niños con el pelo al viento y papás siempre sonrientes y felices. Claro, es la realidad.
De amor eterno, claro.
Exactamente. Sí. Todos los papás experimentamos en algún momento del día o de la semana o de la vida con los hijos, momentos de ambivalencia. Lo importante ahí es que esa ambivalencia pueda ser abordada porque el riesgo, por ejemplo, si tú vives en un contexto de mucho estrés, si le agregamos al COVID condiciones de vida deficientes, derechos básicos insatisfechos y una historia además personal dura, cargada de experiencias adversas o de trauma, lo que ocurre con la ambivalencia es que aumenta el riesgo de que tú maltrates a tus niños. Y ahí nos tenemos que preocupar. Tener estos sentimientos no es el problema. El problema es que tú te los actúes a través de golpear o gritar a los niños o ser negligente con tus niños. Ese es el peligro. No son los sentimientos. Hay una diferencia entre lo que sentimos y pensamos y lo que hacemos. Y ahí es donde tenemos que tener ojo. Cuando esta ambivalencia pasa al acto.
Perfecto. Eso hay que tenerlo muy en consideración.
Y ahí pedir ayuda, pedir ayuda. Si es que estás sintiendo que esa ambivalencia se está pasando al acto, a los gritos, por ejemplo, a los golpes o al descuido, es necesario pedir ayuda.
Ajá, ayuda profesional.
Sí, exactamente.
Sí, bueno, este es un gran tema y yo me pregunto, profesora, si aparte de analizarlo como lo estamos analizando esta mañana, que es para poder ayudar a las personas, ¿no? ¿No sería también susceptible esto que estamos conversando de políticas públicas? Reconozco que en la formulación de la pregunta no se me ocurre cómo, ¿eh? pero es indudable que si hay un lugar de la sociedad donde esta pandemia ha golpeado especialmente es a los papás y mamás, pero déjeme subrayar a las mamás y déjeme subrayar todavía más a las mamás con hijos pequeños, y mientras más pequeños, aún más, ¿no? Si pudiéramos pasar de esto que estamos conversando, que tiene que ver con en este imaginario de la mamá y el papá que nos están escuchando, pero quizás mirarlo como política pública, ¿podría ser? ¿Se nos puede ocurrir algo? ¿Cómo verlo también? ¿Podría haber alguna manera en la que el Estado podría ayudar a una situación como esta?
Sí, varias maneras. O sea, bueno, la primera fue extender el postnatal en contextos de emergencia, que eso parece básico. Si uno piensa, nosotros en la encuesta de parentalidad que hicimos, o sea, dentro de la parte cualitativa de la encuesta, que eran algunas preguntas abiertas, lo que más aparece como la mayor dificultad que reportan las personas que participaron es compatibilizar el trabajo y las tareas de cuidado y crianza. O sea, evidentemente los que están más superados son los padres que tienen y madres con niños chiquititos que están intentando trabajar desde las casas, algunos por teletrabajo, los que tienen contratos, pero si pensamos en todas las familias y mujeres con empleos precarios, por ejemplo, y con niños chiquititos, tú un niño de 2 años no lo puedes dejar solo, no lo puedes instalar ahí a jugar y tú ponerte a hacer tus cosas, tienes que estar con él. Entonces, evidentemente, los apoyos a nivel de postnatales extendidos o de apoyos económicos que resguarden los derechos básicos de las familias y los niños son fundamentales, porque esto es una inversión. Si tú apoyas a este grupo en la primera infancia, lo que ya muestra la investigación es que el retorno de la inversión de los gobiernos es mucho mayor cuando tú inviertes en los niños pequeños, porque un niño que crece sano los primeros años, tienes un radier de la casa bien construido y todos los procesos que vengan después, la participación en la educación preescolar, en la educación formal, probablemente también en la educación técnica o superior y la inserción laboral, va a ser mucho mejor cuando se trata de un niño que ha tenido una base, un piso seguro. Y en muchas familias que no logran, a partir de sus condiciones laborales, generar esto, es el Estado quien puede apoyar, especialmente en momentos de crisis como en el que nos encontramos, que tenemos sumado además un estallido social, un movimiento social muy fuerte, que pone justamente estos temas sobre la mesa, y el escenario de la pandemia que vino a repasar un poco a los grupos más vulnerados, en cuanto al impacto que ha tenido el COVID, no nos tocó a todos igual. Y entonces el Estado, claro que podría generar estrategias de apoyo, especialmente para estos grupos, pensando que es un grupo de riesgo.
Indudablemente. Bueno, este es un gran tema, lo hemos querido revisar esta mañana. También a través del tratamiento de este tema hemos querido relevar, como lo hacemos todos los martes, la gran contribución que hacen los núcleos Milenio a la reflexión sobre las políticas públicas, a la reflexión sobre el tiempo que vivimos. No lo he preguntado nunca, pero es obvio que probablemente el itinerario de trabajo de los núcleos Milenio era otro, pero hemos hablado prácticamente todas las semanas de cómo se adapta ese trabajo disciplinar interdisciplinar, en realidad multidisciplinar, al contexto este de la pandemia. Como lo ha hecho el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP, nos ha acompañado la subdirectora de este núcleo, Marcia Olaverri. Profesora, muchas gracias por este muy interesante tema. Yo estoy seguro que le hizo sentido y ayudó a mucha gente que nos está escuchando, así es que, ¿para qué si no? Son las entrevistas en los medios de comunicación. Muchas gracias.
Ya, Patricio, gracias a ti.
Que esté muy bien. Bueno, y cuando
igualmente.
Cuando son las 9:55, llegamos al final de la primera edición de Radio Análisis en la Radio Universidad de Chile. Sigan en nuestra sintonía. Estamos aquí con Camila González, con Manuel Silva, con Claudio Medrano, con todo nuestro equipo. No todo nuestro equipo, hay varios descansando. Con parte de nuestro equipo trabajando. Ya viene Antonel Esteves con el semáforo. Que estén bien.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radio Análisis. Lo más relevante de cada jornada informativa, con noticias, comentarios y entrevistas. Una transmisión en línea con las radios que piensan. UFRO, Universidad de la Frontera de Temuco, Radio Universidad de los Lagos de Osorno, Radio Talcahuano de Talcahuano, El Periódico.cl de Temuco y la Araucanía, Diario TV Canal 5.cl de las regiones de los Ríos y de los Lagos, Radio Atlanta FM de Antofagasta, Canal de Televisión R2 TV de las comunas de Mejillones y Taltal, Radio UTA 95.9 FM de la Universidad de Tarapacá, región de Arica y Parinacota, Radio UNAP 101.9 FM de la Universidad Arturo Prat, región de Tarapacá, Radio Placeres de Valparaíso, Radio Ricalma 107.9 FM de Icalma, región de la Araucanía, Radio Tricahues.cl de Montepatria, Radio JGM de la Universidad de Chile y Radio Universidad de Chile y el diario electrónico radio.uchile.cl. Producción, Tania González. Edición, Diana Porras. Dirección General, Patricio López.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Cada miércoles en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
La migración